Hola amigos, bienvenidos a fin de semana, bienvenidos al mundo de la televisión, que viene muy movidito. A lo largo de las vacaciones de Semana Santa ha habido un montón de cambios que vamos a comentar con nuestros expertos, que paso a presentarles. Manuel Martín Albo, ¿qué tal?
Hola, muy buenas.
Moviditas vacaciones, ¿no?
Muy movidas, vamos, y muy sorprendente, sobre todo la última noche del martes.
Sí, de la que hablaremos enseguida. José Miguel Gracia, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido esta Semana Santa televisiva?
Pues hola Antonio, y como dice Manu, muy, muy cargada de novedades y con muchas cosas de las que hablar.
Y Aurora Belda, qué disgusto lo de la noche de los martes, tema con el que vamos a iniciar nuestra tertulia. Los pesos pesados de cada cadena se han concentrado en ese prime time y no sabemos qué va a ocurrir en semanas sucesivas. ¿Por dónde empezamos? ¿La 1, Antena 3 o Telecinco? ¿Qué ha ocurrido este último martes?
Bueno, yo me gustaría empezar con lo del martes, la noche del martes, que ha habido tres programas ahí muy fuertes, con bastante audiencia y muy igualados. Y bueno, por mi parte no estoy nada de acuerdo que lo hagan los tres, porque me gusta ver casi todos los programas que hacen. Y es imposible, a la misma hora, en diferentes canales no doy abasto. No me ha gustado nada eso.
Sí. Enumero por orden de aparición. Primero fue MasterChef, tercera entrega, o por lo menos fue la primera cadena, la 1, la primera que anunció su decisión de programarlo en el prime time de los martes, apoyado, respaldado por los partidos de fútbol de la Champions. A continuación se incorporó a ese mapa Antena 3 con el anuncio del estreno de Allí Abajo, la serie Allí Abajo. Y en última instancia, Telecinco decidió contraprogramar Allí Abajo con el estreno de la segunda y última temporada de El Príncipe. Josemi, ¿qué locura?
Pues sí, un poco. También decir que me parece una jugada inteligente, en cierto modo, por parte de Televisión Española, poner MasterChef después de la Champions, porque sabemos que arrastra mucho público. Y si te fijas, durante todo el partido, cada 2x3 estaban anunciando MasterChef, que continuaban, e incluso en la previa del partido, los dos presentadores del programa estaban en la previa del fútbol, por lo que fue una apuesta algo inteligente. Después Antena 3 ha mantenido Allí Abajo desde el momento en que lo ha puesto, y Telecinco, que para mí es el gran perdedor, quiso contraprogramar a Allí Abajo y a MasterChef, y a pesar de que les ha ganado, el porcentaje que ha conseguido para mí es malo, teniendo en cuenta los anteriores.
Manu.
Yo quiero recordar que la jugada de Televisión Española la hizo ya con la primera temporada de MasterChef, porque el estreno no tuvo los datos que esperaban. Luego, hablando de las privadas, muy mal Telecinco al ver que el estreno de Allí Abajo hizo un 30 y pico de audiencia, siendo el mejor estreno de los últimos 10 años, poner ahí El Príncipe para decir, ahora ese datazo no lo vas a repetir. Y de hecho no lo ha repetido. Aún así se ha mantenido muy fuerte con un 22,7%, que es muy buen dato para ser una serie, para ser en Antena 3, frente al 24,7% que hacía referencia a Josemí, que sí, no es del todo bueno comparándolo con la primera temporada, pero también es un dato bastante bueno. Lo que me sorprendió mucho de la noche fue MasterChef, que aguantó muy bien, como habéis dicho, gracias en parte al fútbol, con cerca de un 19%, que sí, es un buen dato. Yo, hablando ayer contigo, Antonio, le daba un 12%.
Sí, sí, sí.
No
sí.
Le daba más.
Sí. Es que claro, la pregunta es, ¿de dónde sale tanta gente? ¿De dónde sale tanto espectador? Y la respuesta es que la televisión, el medio televisivo, funciona muy bien. Tiene una potencia, una energía, goza de una salud envidiable. O sea, porque estamos hablando de que muchísimos millones de españoles dedican su tiempo de ocio a ver televisión. No en la tablet, no a la carta, no el día siguiente, sino a la hora en que se están emitiendo los programas. Entonces, la conclusión positiva, por lo menos por parte de nosotros, teleadictos confesos, debe ser la de el diagnóstico de que la tele va muy, muy bien.
Yo, además de eso, quiero recordar que muchos de los programas que vimos ayer, que pudimos ver ayer, los van a volver a repetir. Así que creo que en esas reposiciones, al haber coincidido todas, también van a subir de audiencia. También es un poco jugada de estrategia. Por ejemplo, en Neox repetirán allí abajo.
Sí.
En Factoría de Ficción repetirán El Príncipe y La 1, el domingo por la mañana, volverá, sí, a repetir Masterchef. Eso, que normalmente, sí, estaba en un 4 o en un 3, yo creo que llegará al 6 o al 7.
Sí, sí. Probablemente.
Es de lo que hablábamos, la estrategia. Lo que buscan con eso es aumentar su audiencia y sin duda lo consiguen al fin y al cabo. Las reposiciones es lo que ha hecho a series como, por ejemplo, La que se avecina, que empezó muy floja en Telecinco, por la comparación típica con Aquí no hay quien viva, gracias a las reposiciones, que también es verdad que ahora se hacen ya demasiado, porque Factoría de Ficción parece La que se avecina Channel. Pero es lo que al fin y al cabo le ha hecho conseguir las audiencias que tiene y es con lo que juegan las televisiones.
Pero Aurora, ¿qué mal, para según mi criterio, lo hacen los de Telecinco, ya lo había apuntado antes Manu, contraprogramando una apuesta, un evento televisivo que, como allí abajo, que se había convertido en lo más visto, en el estreno mejor de la década? Y qué poco respeto, teniendo en cuenta, Aurora, que ambos trabajos proceden de la misma factoría, de la misma productora. ¿Eso no te resulta chocante?
Sí, sí, incluso lo iba a comentar, que me parece que siendo la misma productora de Allí Abajo y El Príncipe, que quieran entre ellos mismos a ver cuál es el que tiene más audiencia, no entiendo. Ponlo un día, otro y tienes la máxima audiencia, porque Allí Abajo tenía mucha audiencia y ahora pone El Príncipe de la misma productora. A mí no me cuadra, la verdad, no tiene ningún sentido, no sé qué pretenden con eso.
Claro, porque es echarse tierra
en
tu propio tejado. Sí. Y yo recuerdo la entrevista que un medio digital publicó con Ignacio Mercero, como director de Allí Abajo. El titular decía: lo único que pido, lo único que pido, que no programen El Príncipe a la misma hora. Lo dijo con su oficina 10 días antes. Y si antes lo dice, antes se cumple.
Sí, pero que también tenemos que tener en cuenta que al fin y al cabo no son las productoras las que deciden qué programas van cada día, sino que qué responsabilidad de la cadena. Lo que a mí me parece un poco erróneo por parte de las productoras es que, después de ver los datos de audiencia, hayan dicho que están muy contentos por haber conseguido un 50% entre las dos series y tal. Está claro que si hubieran estado cualquier otro día, el porcentaje hubiera sido mejor, por lo que ese gesto así de como que estás tan contento lo veo un poco falso.
En ese caso, Globomedia como productora ya se ha quejado en varias ocasiones de que tenía un producto en Antena 3 y otro en Telecinco y se han contraprogramado durante semanas. Las productoras tienen de qué quejarse en realidad, porque son ellas las que están dando el contenido. Son ellas las que están dando esos datos de audiencia. Realmente, aunque no tengan el poder de decisión, yo creo que las cadenas las deberían tomar muy en serio a la hora del día de programar y sobre todo la contraprogramación.
Sí, claro, pero es lo que acabo de decir. La productora, en vez de quejarse por ello, da la enhorabuena y se muestra contenta. No hace el gesto de quejarse, de como decía Antonio, que antes de que lo estrenaran pedía que no lo contraprogramaran, pero ahora que lo han hecho, ¿te alegras de que haya pasado?
Hombre, teniendo en cuenta que El Príncipe es su última temporada y ya poco puede hacer porque está todo grabado, ¿qué puede hacer ahí la productora?
No, sí, claro, pero El Príncipe sí es su última temporada, pero Allí Abajo, sin embargo, es una serie que acaba de empezar, que ha tenido la suerte de que ha tenido una buena acogida. Si esa serie en el primer capítulo tiene una acogida floja, no acaba la temporada. Por lo que, no sé, me parece un poco arriesgado alegrarse de ello.
Hombre, podría haber sacado un poco más de crítica, pero ahí yo entiendo que Allí Abajo, como no es quien ha tenido la culpa, sino que han tenido la culpa los que han puesto El Príncipe ese día y a esa hora, no tendrían por qué quejarse.
Sí, sí. Y Manu, un dato a propósito del partido de fútbol del martes, que a mí me ha llamado la atención: 8.600.000 espectadores. De esos 8.500.000, a Masterchef se quedan 3. Y los otros 4, además de un minuto al minuto siguiente, en la curva de audiencia, hay 4 millones que emigran a Telecinco y Antena 3. Ante eso, ¿no debe reaccionar Masterchef?
Hombre, podría reaccionar, y yo creo que reaccionó, porque a diferencia de otras veces, aquí tengo la página abierta, empezó a las 10:38. Otras veces hemos visto como el post del partido se ha alargado hasta menos 10, hasta menos 5, pero ayer en concreto la 1 de Televisión Española empezó Masterchef a las 10:38, Antena 3, que estuve viendo ahí abajo, lo que es la serie en sí, aunque después enseguida se fueron a publicidad, también empezó a las 10, entre las 11 menos 20 y las 11 menos cuarto, y El Príncipe creo que hizo una jugada parecida para terminar y enseguida irse para arrastrar lo más posible la audiencia. En ese caso, Televisión Española podría haber empezado antes Masterchef, pero ya sería perjudicar, aunque no perjudicase en audiencia, perjudicase en producto, el post de la Champions, pienso yo.
Sí, lo que hablar del post de la Champions, Manu, lo han pasado a Teledeporte. A partir de ahora, todos los postpartidos de la Champions van a ser en Teledeporte, en Estudio Estadio. Por eso es el motivo de que empezara antes Masterchef.
También para poder arrastrar la audiencia que hablabas y que no emigrase tanta gente. De hecho, exacto, ha conseguido aguantar bastante más de lo que yo me esperaba, como ya he apuntado.
Sí, pero insisto en la pregunta. ¿Podría haber un cambio en el día de emisión de Masterchef en breve?
Puede haberlo, pero teniendo en cuenta que ya queda la fase final de la Champions, que es la fase que más, es la parte de la Champions que más se ve, dudo mucho que lo cambien. Van a aguantar lo más que puedan, y yo veo un cambio más de allí abajo, lo que no sé es a qué día, porque está todo muy... Aunque claro, el cambio que haga Antena 3 con allí abajo lo repetirá Telecinco con El Príncipe, pienso yo.
Sí, o sea, que crees que El Príncipe va a ir siempre detrás de cualquier movimiento de allí abajo.
Sí.
O sea, Telecinco va por todas.
Sí.
Yo opino al contrario. Yo pienso que va a ser Telecinco quien decida cambiar El Príncipe antes. Tengo claro que Masterchef no va a cambiar de día. Él ha apostado por el martes, ha apostado por arrastrar público de la Champions. Y Antena 3 ha decidido poner allá abajo el martes. Pienso que quien más pierde en este caso es Telecinco con El Príncipe. Es su última temporada, como ya hemos dicho. Y si quiere tener un buen final, necesita audiencia. Y no puede depender de quitar la audiencia a Antena 3, por lo que tiene que irse a otro día y conseguir su audiencia.
Bueno, sí, Manu.
Que la jugada perfecta de Antena 3 sería emparejar ahí abajo con Aquí Paz y Después Gloria, que no ha tenido grandes datos de audiencia y ahora creo que está los miércoles en la noche de Telecinco.
Sí, de hecho estaba los martes y lo cambiaron esta misma semana por El Príncipe. Y cuando se estrenó ahí abajo, cayó en picado y...
O sea, propones, Manu, agrupar en una misma noche, emitir... ¿Cómo sería tu parrilla ideal?
Hombre, si los directivos de Antena 3 están rápidos y listos, podrían poner allí abajo los miércoles junto con Aquí Paz y Después Gloria para que sigan los 20 largos, incluso 30, y terminar de hundir Aquí Paz y Después Gloria, que tiene toda la pinta de que la van a cancelar o de que no van a hacer segunda temporada. Y El Príncipe, a lo mejor, si los de Telecinco ven que la media del mes le sube bastante dejando El Príncipe solo, lo dejan solo los martes. Pero claro, no sé hasta qué punto podría aguantar Telecinco un formato con tan poca audiencia compitiendo contra allá abajo los miércoles. Es que está muy difícil. Y sobre todo hay que tener en cuenta que los formatos más perjudicados son los otros que han ido cambiando de día, como por ejemplo, ahora me acuerdo, Casados a Primera Vista empezó los lunes, se pasó a martes, ahora está los jueves. Y
sí, yo ha recorrido toda la semana.
Sí, yo la semana pasada, de hecho, lo vi de casualidad, no sabía ni que estaba los jueves. No sé si es que no lo anunciaron bien o que no lo promocionaron, pero es eso, al final te pierdes.
Sí, te pierdes. Bueno, y nos estamos perdiendo en el minutado, estoy mirando de reojo el reloj porque tenemos más estrenos, más temas, y si queréis podemos pasar al siguiente, concretamente al último mono. Manu Sánchez, Medianoche, ¿cómo valoréis esta apuesta, Aurora?
Yo, bueno, no sé mucho la verdad sobre el programa, la ha ido bastante bien, era muy tuvo un programa parecido ya en Canal Sur, creo que era, y así es que a ver qué tal se le da, no sé, parece muy dinámico, con muchos colaboradores, cada día va gente distinta, hay que ver.
Yo creo que es un programa muy bueno para el late night. Pienso que se adapta muy bien. Me sorprendió también que eligieran a Manu Sánchez de presentador. No por nada, considero que es muy bueno, pero pasó de estar de colaborador de vez en cuando en Zapeando a tener un programa propio. Me sorprendió que la cadena confiara tanto en él. Y sinceramente creo que le va a ir muy bien. Tiene fichajes muy interesantes como Juan Rabonet, que tiene una sección en el programa. Y pienso que es muy interesante. También juega con la baza de que lleva al público, que arrastra toda la noche del domingo en La Sexta, que junto con Salvados y lo de...
El objetivo.
Es mucha audiencia y yo creo que eso le va a hacer bien.
Hombre, le hacía falta a La Sexta ya quitar las reposiciones del Objetivo y de Salvados los domingos después de los programas nuevos. Y yo creo que esta apuesta es, una vez más, apostar por gente de autonómicas, porque ya le pasó a Buenafuente, que pasó de TV3, Antena 3 y después a La Sexta, ahora a Manu Sánchez, y vemos que formatos que valen para una comunidad autónoma pueden valer para el resto de España. Es cierto que era el estreno, que solo tiene un programa y que tendremos que ver ya cuando esté rodado a ver si mantiene la audiencia, pero yo creo que con ese estreno y esas buenas críticas lo mantendrá. Lo que hablaba de Juan Rabonet, del Mundo Today, que ha dado el salto, que ha sido lo que mejores críticas tenía, junto con La Pizarra de Manu Sánchez, que a mí personalmente, yo vi el programa, me encantó mucho más que el monólogo inicial. Y estas diferencias han hecho que también no se le compare mucho con Buenafuente, que yo creo que mucha gente estaba esperando que estrenase para compararlo con Andreu y su Late Night, que a lo mejor es más... no sé, el de Manu Sánchez intenta dar un poco más de información y diversión, y el de Andreu es más solo diversión. A partir de lo del día, hacer los chistes.
Sí, yo creo que la franja del Late Night es un espacio que la sexta o a tres media saben aprovechar muy bien. Hacen programas muy buenos y normalmente les suele dar buenos resultados.
Con este último programa ya solo quedaría el Late Night del viernes por cubrir, que es el único que tiene reposiciones, porque de lunes a jueves está en el aire, los sábados La Sexta Noche, que se alarga hasta las 2:30, y los domingos tenemos El Último Mono.
Sí, muy bien. Ha hecho una disección perfecta del Late Night televisivo. Y más estrenos, Sopa de Ganso y también la nueva temporada de Pesadilla en la Cocina. Aurora... Josemi, ¿cómo prevéis estos nuevos formatos?
Yo creo que Sopa de Gansos, por mi parte, espero que le vaya mucho mejor, porque pese a en la cocina, al fin y al cabo siempre es lo mismo. Siempre. Va a un restaurante que no funciona bien y lo intenta arreglar. Sopa de Gansos es como algo más dinámico, con sketches, con monólogos, no sé. Yo creo que tiro por Sopa de Gansos.
A mí la verdad es que me gustan ambos programas. Sopa de Gansos es un programa que, si te apetece pasar un buen rato, reírte y pasarlo bien, es idóneo, no hay dudas. Monólogos, espectáculos, está muy bien. Después, Pesadilla en la Cocina, sí que es verdad que sí, suele seguir siempre la misma línea, pero también tiene ahí su público fiel y eso es lo que le caracteriza. Ahora la jugada que ha hecho Mediaset, o Cuatro en este caso, es reservar esta semana a Sopa de Gansos, no emitir programa, para ver cómo le va a Pesadilla en la Cocina en su estreno, y en función de lo que esta haga, seguir apostando por Sopa de Gansos los miércoles o cambiarla a otro día e intentar seguir con esa buena audiencia que venía cosechando.
Estoy de acuerdo contigo, José, en lo que has dicho, y yo personalmente siempre he preferido Pesadilla en la Cocina, aunque es cierto que tiene una misma dinámica de programa, pero es que este tipo de programas tienen siempre un mismo esquema, por mucho que lo intentemos, y muchas veces provocado, y en esta temporada puede que se note más, porque en los avances hemos visto cómo todo está muchísimo más exagerado, hay incluso una pelea entre dos trabajadores, o sea que puede ser una temporada muy fuerte, y yo creo que puede ser la menos real, la más provocada puede ser. De Sopa de Ganso es decir que yo vi su primera entrega y me gustó. Me gustó porque a mí los monólogos me gustan, pero yo pensaba que Floyd y Dani iban a tener un papel más importante dentro del programa, no solo presentar y hacer esos sketches tan cortos. Sí, no sé qué pensáis vosotros.
En eso estoy totalmente de acuerdo. La verdad es que cuando me enteré de que Floyd y Dani iban a hacer un programa juntos, me esperaba que fuera algo más parecido a Tonterías las Justas, otra movida. Después ya cuando vi el formato de Sopa de Gansos, también esperaba que como Manu tuvieran un papel un poco más protagonista, que tuvieran más repercusión en el programa, por así decirlo, ya que se limitan a presentar a los invitados y poco más. Cuando comienza el espectáculo hacen un breve monólogo que no llegan ni a los 2 minutos y es eso, me esperaba más de ellos dos.
Yo creo que en eso se han querido alejar del Club de la Comedia, que podía ser un formato muy parecido, porque son monólogos también, y no darle protagonismo al presentador como en el Club de la Comedia, donde Eva H. salía haciendo su monólogo, salía cada vez detrás de cada cómico y hacía un monólogo de 3-4 minutos, que servía también para presentarlo. No sé, no sé si han acertado con esa diferenciación. El caso es que sí son dos formatos muy diferentes.
Y vamos a concluir este primer bloque del programa con la despedida al Ministerio del Tiempo. Aurora, qué pena, ¿no? Que se nos ha acabado. Ha llegado el capítulo 8 volando.
Sí, la verdad es que sí. Yo aposté por ella desde el principio. Dije, quiero verla. Empezó genial y ha acabado apoteósicamente para la segunda temporada. Me gustó mucho. Me gustó el final porque parecía como que a mitad de la serie era siempre lo mismo. Una misión, vas a un año, lo solucionas y vuelves. Pero es que en este último va introduciendo más cosas sobre los personajes, más sobre su vida privada. Y hace que te enganches y que sigas hacia la segunda. A mí me pareció una serie corta, pero me ha parecido genial.
Corta pero intensa.
Corta pero intensa, sí. Me ha parecido genial.
Sí, totalmente de acuerdo con ella. Es una serie muy buena. Pienso que lo que dice sobre los personajes que se está intentando meter más ahora en su vida tiene que ver con la renovación para una segunda temporada en la que Televisión Española ha querido, bueno, la serie en sí ha querido abarcar más dentro de todo lo que podía y me parece muy buena. Y sobre todo este lunes la aparición de Jordi Hurtado fue sublime, el inmortal.
Muy bueno. El inmortal que también ha salido en un anuncio de los últimos que han puesto. No, yo simplemente recordar la audiencia media que ha tenido, que es un 12,3, 2 millones y medio de personas, que es floja para lo que pretende ser Televisión Española, pero dentro de lo que cabe es una audiencia para mantener la serie, porque la gente por Twitter lo ha pedido.
Claro, es que también recordemos que no ha tenido rival fácil el Ministerio del Tiempo. Acabó con Bajo Sospecha y comenzó también con otra serie complicada, por lo que para mí me parece un mérito que haya aguantado y se merece, sin duda, esta segunda temporada.
Bueno, quiero recordar que en competencia directa casi siempre ha ganado en la hora de coincidencia con los otros formatos. Y eso, que dentro de lo que cabe la audiencia no ha sido muy alta en total, pero sí en competencia directa ha ganado al resto de formatos.
Y bueno, se agota nuestro tiempo, pero solo quería mencionar de pasada a la repetición del Ministerio del Tiempo, el regreso al Ministerio, que ha provocado o que ha causado el que Alaska y Segura se emita a la 1:15 de la madrugada, algo que a mí me parece un despropósito, pero que yo creo que mejor analizamos en próximos programas, porque ahora estoy demasiado afectado como para pronunciarme.
Y solo recordar que pese a las horas que se emite, se sigue haciendo en riguroso directo, con la participación de la gente, que sigue teniendo su público, cada vez menos, pero lo sigue teniendo, y yo creo que pese a que ha perdido audiencia en directo, la gente por internet lo sigue viendo. Yo creo que al menos eso, porque hasta las tantas de la madrugada no te puedes quedar despierto.
Sí. Bueno, pues muchísimas gracias por vuestras aportaciones y después de la publicidad continuamos con más programas y más opiniones.
Preparaos, llega el 5º Congreso Internacional de Estudiantes de Terapia Ocupacional.
Los días 12, 13 y 14 de mayo de 2015 en la Casa de Cultura de San Juan de Alacant.
Ponencias tan importantes como la presidenta de la Asociación Americana de Terapia Ocupacional.
Inscripciones en la web www.cieto.org o en las mesas de la Facultad de Farmacia y tan solo por 35 euros.
Te esperamos, será inolvidable.
Y continúa en la mesa Manu Martín Albo.
Hola de nuevo.
Y se incorporan Juanma Vidal.
Hola Antonio, ¿qué tal?
Y Manuel Ricarte.
Hola, muy buenas Antonio.
Buenas Manuel, que quería apostillar alguna cosa sobre el Ministerio del Tiempo, que para Ricarte ha sido un éxito. Él diagnostica como un éxito rotundo.
Sí, para mí no es súper éxito, pero yo creo que para ser Televisión Española ha sido un gran éxito, porque tenemos que recordar que durante su franja de emisión con las otras cadenas de la competencia ha sido líder. Entonces yo creo que tampoco es que sea haya sido un fracaso como o tan malo como ha dicho como han dicho antes los compañeros. Yo creo que ha sido un muy muy bien éxito, que tiene muy reconocida su segunda temporada y muy bien merecida. Y yo soy un fan seguidor. Tengo que decir que hay algún que otro capítulo que todavía no he visto porque voy un poco retrasado, porque no me da tiempo a todo, que me pondré al día en cuanto pueda, pero que yo creo que es una muy buena serie.
Sí, los ministéricos, que así se autodenominan, yo creo que es gente muy activa que han logrado la segunda temporada.
Sí, yo quería decir que quizá no haya sido un éxito rotundo de audiencia, pero sí que creo que ha sido un éxito para el público, ¿no? Porque es una serie que combina entretenimiento con historia, ¿no? Y creo que es una serie, en cierto modo, educativa, que es algo que hacía falta en la televisión actual.
Sí, Manu.
Que yo, viendo toda la repercusión que ha habido en Twitter y en el resto de redes sociales, yo me he llegado a plantear si realmente la medición de audiencias tal como está ahora en España es significativa de lo que realmente se ve, porque hemos visto otros programas y otras series que han cerrado a lo mejor con más audiencia y no ha tenido la repercusión de este. No sé si es que precisamente todos los seguidores de esta serie eran muy activos en cuentas en redes sociales. La verdad es que me lo dudo mucho que sea real la audiencia que ahora mismo estamos viendo.
Yo, viendo la audiencia, hay que recordar que el Ministerio del Tiempo vino a sustituir a la tercera temporada de Isabel, y que más o menos Isabel también tenía cerca de los 2,5 millones, 2,800,000, y que solían hacer más o menos la misma audiencia, y Isabel se le tiene catalogada como un super éxito, y el Ministerio del Tiempo parece como que ha ido más flojo, y más o menos en comparación con audiencia han ido similares.
Parece como si desde el principio quisieran quitársela de en medio. No sé si es que era un proyecto anterior y que el actual director lo tenía que poner porque sí.
O que a lo mejor tenía las expectativas demasiado altas, también puede ser.
Hay que ver que solo han hecho 8 episodios. Yo creo que ahí algo tenía que ver, porque no confiaba mucho en ella, porque dar una serie solo 8 episodios iniciales, lo normal suelen ser sobre 13 o sobre...
Sí, Ricarte, pero estoy recordando que Víctor Ross en la misma cadena tuvo 6. Entonces ha habido ahí como un cambio de rumbo, creo, en la cadena, que están frenando mucho las nuevas producciones. O sea, Águila Roja o Cuéntame, las que están consolidadas, sí que ruedan temporadas completas, pero las nuevas no confían mucho en las nuevas.
Ahora que nombras Águila Roja, hay que decir que Televisión Española ya está promocionando ya está sacando los avances de la nueva temporada, y yo creo que dentro de poco ya tendremos día de emisión, y yo creo que puede ser lunes en sustitución del Ministerio del Tiempo.
Y luego, además, recordar que Águila Roja es, si no la más cara, una de las series más caras de Televisión Española. Y darle tanta repercusión en estos tiempos, que después quieren hacer eres, quieren quitarse plantilla, quieren quitarse personal, pues es un poco paradójico.
Sí, sí. Bueno, pues seguimos con estrenos, con programas nuevos, como el Viajando con Chester, en versión Pepa Bueno. ¿Debían haber cambiado el nombre? ¿Debían haber cambiado el formato? ¿Qué sentido tiene que el programa continúe sin Risto, que es la esencia y la quinta esencia? ¿Qué sentido tiene continuarlo?
Pues yo creo que no tiene ningún sentido, porque es como una versión totalmente diferente. Pepa Bueno... Bueno, Chester era Risto, por eso era Viajando con Chester. Ahora Chester no puede ser Pepa Bueno, deberías haber cambiado al menos haber mantenido Viajando con y haber puesto otro mote para la periodista. Aún así, yo creo que Pepa Bueno tiene una larga trayectoria como para dudar de que haga buenas entrevistas.
No, a mí también me parece una decisión sin sentido. Quizá la única explicación es que han querido aprovechar el propio nombre del programa para arrastrar a la audiencia que ya tenía. Pero no, tampoco lo veo una decisión muy acertada.
No, opino lo mismo que mis compañeros. No, creo que cuando un programa cambia de presentador y cuando ese presentador le ha dado tanto al programa y es tan seña de identidad de ese programa como fue Risto, creo que deberían cambiar de... Para mi opinión, creo que se debería cancelar, aunque luego veremos las audiencias.
Bueno, tampoco hay que ser tan radical.
Creo que cuando un programa es tan característico de un presentador, o sea, seguir con el formato, pero cambiar el nombre e intentar ser un poco radicalmente muy diferente a lo que ya era, porque si no, luego ahora debatimos sobre las críticas que ha recibido y todos echaban de menos a Risto Mejide. Entonces creo que el formato creo que debería haber al menos un cambio.
Antes de ir con las críticas, una fe de rata, me he equivocado porque Chester es el sofá, no era el mote de Risto. Así que realmente debería haber cambiado todo el nombre. Es cierto que ha habido otros formatos, como el hormiguero, aunque solo cambió el 2.0 por el 3.0, introdujo cambios nuevos cuando cambió de cadena y además jugando con Antena 3, el 3.0. Ese pequeño cambio es un cambio significativo en cuanto al nombre, pero que sigue manteniendo la esencia de lo que es el programa. Quizás podrían haber hecho algo así con Viajando con Chester.
Porque al final, queridos compañeros, ¿no creéis que este Viajando con Chester en versión Pepa Bueno no es el programa de entrevistas de toda la vida del que estamos tan necesitados en la televisión actual? Una televisión que, si de algo adolece, de que no, un invitado no puede expresarse, no puede charlar distendidamente a lo largo de media hora, porque si va al hormiguero tiene que estar ahí haciendo tonterías, etcétera, etcétera. No estamos hablando del programa de entrevistas de toda la vida y bueno, se llama Chester como se podía llamar X.
No solo el hormiguero, sino que en las tertulias políticas como Las Mañanas de Cuatro, Arrojo Vivo y los programas Espejo Público, el programa de Ana Rosa o los propios desayunos de Televisión Española, ponen al entrevistado frente al presentador y tres tertulianos. Eso realmente no es una entrevista, porque empiezas un debate entre los tertulianos y el entrevistado que al final lo único que consigues es que se esté repitiendo una y otra vez el mismo argumento. Más que entrevistas, son debates.
Sí, lo que pasa es que ahora el éxito del programa depende mucho de los entrevistados, ¿no? En esta primera entrega le ha ido muy bien porque ha acogido a dos personajes con mucho tirón, como Felipe González y José Coronado, pero habrá que ver qué tal le va cuando elija a otros personajes que no arrastren a tanta audiencia.
Hombre, la lista siempre suele ser caballo ganador, me da a mí. No van a ir ahí grandes intelectuales o escritores minoritarios, o etcétera, etcétera. Ahí yo creo que van valores
seguros. Ahora que no está el carisma de Risto, ¿no? Pues el peso va a recaer todavía más en los entrevistados.
Pero también hay que decir que las críticas que recibe Pepa Bueno son como que es muy blanda. Entonces yo creo que a partir de eso, yo creo que podrán conseguir a mejores políticos o más contrastados políticos, porque antes con Risto hay que decir que muchos políticos se negaban a ir porque Risto era muy duro, mucho contraataque, pregunta y que muy muy objetivo, y Pepa es como más abierta, permite más. No hay tanto, no, ¿cómo decir?, tanta bronca o tanto.
Sí. Sí que es una conversación más amable la de Pepa que la de
Risto. Yo creo que ahí eso es un punto a favor, que traerá a charlantes o políticos para que vayan al programa.
Sí, se sentirán más cómodos.
Claro, pero una cosa son los personajes y otra cosa es saber sacarles provecho a esos personajes, que eso a lo mejor Risto lo hubiera sabido hacer mejor.
No, Pepa Bueno en ese sentido.
Sí, sí, es una gran profesional, pero es otro tipo de entrevista.
En ese caso de traer a más políticos, Aznar, acabamos de leer hace unos pocos días que ya le ha dado calabazas y que no va a ir al Chester. En cambio, Pablo Iglesias sí va a volver al Chester, esta vez con Pepa Bueno, y ese también va a ser un programa, yo creo que de bastante audiencia, como ya lo fue en la visita con Risto. Lo que hablabais de los entrevistados, pues sí, va a influir, y sobre todo en estos primeros programas, pero yo creo que ya va a llegar un punto en el que los entrevistados tengan un perfil más bajo, no sean tan conocidos o no tengan ese carisma que tanto gusta a la gente, y lo mezclarán con personajes de más que saben que puede llamar más a la audiencia, que es lo que han estado haciendo con Risto.
Sí, pero como has dicho de Aznar y Pablo Iglesias, ¿tú crees que Pepa Bueno apretará tanto a Pablo Iglesias como Risto Mejide, o crees que será más blanda?
Hombre, en el sentido en el que le hizo la entrevista a Pablo Iglesias, o sea, Risto Mejide a Pablo Iglesias, no lo creo. pero sí le va a sacar titulares. Eso está claro. Pepa Bueno tiene una trayectoria bastante larga, bastante amplia, como para dudar de ello. Y está en la radio todas las mañanas. Entrevista a todo tipo de personajes. Y saca titulares.
Bueno, lo que tiene que intentar Pepa es darle su propio toque al programa, ya que ella no es Risto ni es Ana Pastor, lo que tiene que hacer es intentar darle su propia esencia al programa y ya está.
Y hay que tener en cuenta que con Risto el programa tenía mucho protagonismo Risto, ahora claro. Con Pepa lo que yo creo que van a intentar sobre todo los productores es quitarle protagonismo a Pepa y dárselo a los entrevistados y a las preguntas, no tanto a la personalidad del entrevistador.
Y mientras tanto, Risto Mejide ha migrado, se ha ido a otras latitudes y estamos pendientes de ver su nuevo programa y si es nuevo de verdad, porque a mucho me temo que al final va a ser el programa de Risto. Se titule como se titule, el programa de Risto. En este caso es Al Rincón de Pensar. Al Rincón de Pensar, que coincide, me decíais antes fuera de micrófono, que coincide con el nombre de una sección del programa Zapeando.
Era una sección en la que enviaban a los colaboradores y a los presentadores de otros programas cuando decían algo fuera de tono o algo políticamente incorrecto, que normalmente, casualmente, solían coger a tertulianos de programas políticos, no sé por qué, y solían estar mucho Eduardo Inda y Paco Maruenda. Casualmente también. De Chester, de Risto y el contrato que tiene en la cadena, creo que Ricarte tiene más datos.
Sí, como sabemos, los contratos no es que se hagan públicos o no del todo, pero la prensa especializada dice que Risto, por así decirlo, firmó como tres participaciones en A3 Media. Una era un programa propio, otra era la participación de jurado en un programa de Antena 3 y otra era, se supone que era de vez en cuando su participación en Zapeando. Entonces yo creo que ahí está relacionado el nombre del programa con Zapeando.
A partir de ahora él será el protagonista de la sección, por lo que se ve.
Eso parece.
Y luego, además, de jurado de programa, podría estar en este nuevo talent show que están anunciando, que es gente fuera de sus disciplinas a hacer otras cosas. Que lo están anunciando mucho en Antena 3, pero todavía no han dicho ni fecha de estreno ni nada. A lo mejor se han estado esperando a fichar a Risto para empezar las grabaciones.
En cualquier caso, y sin saber nada, intuimos que va a ser un éxito, que va a funcionar Risto.
Al principio al menos sí. Una temporada mínimo tiene.
Lo que hay que decir también es que mucha gente ya está pensando que va a ser un Les Night y hay que decir que en A3 Media todavía tienen dudas. No saben dónde colocarlo, no saben si entre Prime Time y Les Night, luego ponerlo entre La Sexta para dar descanso a Salvados y Ana Pastor. Todavía hay alguna que otra duda porque saben que Risto tira mucha audiencia, atrae mucha audiencia y veremos a ver lo que deciden hacer al final.
Sí, habrá que esperar a ver qué día eligen y qué franja horaria, pero en principio le va a ir bien solo por su nombre y por todo lo que arrastra, ¿no?
Solo un apunte de La Sexta, sobre todo de Salvados, que dice para darle descanso, pero Salvados entre las vacaciones de Navidad, Semana Santa y todo eso, ha pasado de hacer 29 programas por temporada a dividir el año en dos temporadas y hacer primero 10 y ahora va a hacer otros 10. Ha restado 9 emisiones. No sé hasta qué punto es bueno darle tantos parones al programa. Sería para planteárselo desde A3 Media.
Sí, pero ¿no crees también que eso eleva la calidad media? O sea, es una manera de quitar cantidad y elevar la calidad.
No sé hasta qué punto, porque hay muchos programas de Salvados que hacen express y muchas veces quedan incluso mejor que otros que han estado guardando durante meses. Hay que recordar que el de las elecciones de Cataluña se grabó el mismo domingo por la mañana que siguieron a Artur Mas y yo creo que prácticamente empezó la primera emisión de Salvados y todavía estaban editando el programa para poder emitirlo lo más actual posible. Y luego el del rescate de Grecia también. Se dijo del rescate de Grecia a principios de semana, se fueron jueves, volvieron domingo y estuvieron editando el programa durante todo el domingo antes de la emisión. No lo tenían preparado. Y la verdad es que salen programas bastante buenos.
No, Antonio, yo sí que estoy contigo y creo que quitarle capítulos o emisiones al programa yo creo que les favorece porque al fin y al cabo son un grupo de personas que necesitan descansar y que para preparar un buen programa yo creo que cuanto más tiempo le dejes y más tiempo tengan para la postproducción todavía irá mejor a los programas. Entonces, quitarle entre 9 y 10 programas me parece perfectamente.
Sí, lo de ofrecer el programa también en pequeñas dosis es una manera de no quemar a la audiencia, de que siga teniendo ganas de verla y que siga enganchado a él.
Pero ofrecer esas pequeñas dosis y hasta esta semana estar ofreciendo después del objetivo reposiciones de salvados es un poco doble moral, ¿no?
Bueno, pero eso ya las reposiciones están ya más dirigidas al público ya más fanático, ¿no? Digo yo.
Sí, sí, ya a un público minoritario de Late
Night. Gente que se queda con ganas de más, pues bueno, ahí las tienen.
Bueno, el público está bastante cansado de la alfombra roja Palace, que podríamos hacer aquí una apuesta de cuántos sábados va a durar, porque me parece a mí que tiene los días contados, Ricarte.
Hay que decir que después del primer programa, de tantas críticas que recibió, fue el presidente de Radio Televisión Española, creo que fue a hablar al Congreso, y dijo que le daban de margen al programa 4 entregas. Ya llevan 3. Y se supone que a la cuarta, si no mejora el programa, pues se acabó. Y así que yo, una semana le queda.
Hombre, yo, si a José Luis Moreno y a su productora ya se le han pagado todos los programas, por lo menos que los emita, porque que se lleve el dinero sin haber hecho nada, a mí me parece bastante mal, sobre todo dinero público. Porque si fuese de una cadena privada, pues allá ellos. Pero es que, claro...
Nah, yo como Ricarte le doy una semana más. Creo que es un formato ya que está muy anticuado, que ya no se lleva y que tiene los días contados.
Yo creo que ese formato, si le diesen una vuelta y no lo repitiesen tal cual, podrían hacerlo, no sé, diferente.
O sea, pero tendría que reinventarse, porque es que es sí, el mismo programa que lleva haciendo toda la vida.
Claro, es eso. O sea, Noche Sensacional en el canal Now es lo mismo que está haciendo ahora. Luego, lo que hace en Telecinco a fin de año, lo de aquí en La Noche en Paz con Paz Padilla... Es exactamente lo mismo, actuaciones musicales, algún que otro sketch, y me parece exactamente lo mismo.
Y La Noche de Reyes en Televisión Española también, que claro, estuvo muy criticada encima, porque se alargó a más de las 12.
No, se alargó a las 2 de la madrugada, sí, siendo La Noche de Reyes, y con contenido infantil.
Para los niños, que también contenidos infantiles muy dudosos, algunos.
Muy dudosos, muy dudosos.
Encima, una de las críticas que ha recibido últimamente, no sé si fue en el segundo o el tercer programa, es que... reciclaba guiones y chistes de cuando tenía el programa en Canal Now de Noche Sensacional.
Incluso de la primera etapa de Televisión Española.
Sí, que hubo emisión, o sea, sketch que no se terminaron de emitir o no terminaron de completarse en Canal Now, y él mismo ha cogido esos guiones y los ha puesto en alfombra roja. Entonces me parece un poco...
Pues eso, muy anticuado lo que he dicho.
De hecho, Laura Caballero, que ahora mismo es directora de La Que Se Avecina, estuvo trabajando para Noche Sensacional y para Sábado Sensacional, todos los programas anteriores en Autonómicas y La 1, sacó una foto que le habían pasado sus compañeros de guión escrito por Laura Caballero para programa número 2 de Alfombra Roja. Lo puso en Twitter y muchos portales lo recogieron, que habían reciclado bastante, no era el primero, habían reciclado bastantes porque los nuevos no funcionaban. Se ve que no les gustaba o no les terminaba de gustar, ni a la gente ni al propio director.
Sí, lo que yo he dicho antes, que y lo que ha dicho Juanma también, que yo creo que José Luis Moreno lleva haciendo esto toda su vida. No entiendo por qué, si fuese una televisión privada a lo mejor lo entendería, pero siendo una televisión pública no entiendo por qué se le sigue dando la oportunidad a José Luis Moreno con el mismo formato, que ya está muy quemado y que en otras anteriores ediciones ya ha sido un fracaso de audiencia. No entiendo por qué se le vuelve a dar protagonismo.
Los amiguismos, quién sabe.
Bueno, y mientras tanto, La Noche del Sábado, Un Tiempo Nuevo, parece que está remontando en Telecinco y se mide cara a cara con La Sexta Noche.
Se está quedando muy cerca de La Sexta Noche, pero es cierto que cuando lidera alguno de los dos formatos normalmente suele ser La Sexta Noche. Y hay que tener en cuenta que también La Sexta Noche va innovando, bueno, innovando, va...
Recogiendo.
Sí, va recogiendo, porque realmente lo que han hecho esta semana ha sido recoger el antiguo Hay Una Pregunta Para Usted y adaptarlo a La Sexta, a un público más reducido, por lo que pude ver. Y la verdad yo creo que es un formato que hace falta. Pero más que en una privada, que puede estar todo más seleccionado, debería estar en la pública con un público más representativo de toda la sociedad. No sé. Lo que sí que es de admirar es que van a intentar llevar a todos los líderes políticos, y esta semana, por ejemplo, va Rosa Díez y Pablo Iglesias también está firmado para dentro de pocas semanas.
Viendo el éxito de cada uno, o la audiencia de cada uno, que un programa de Telecinco haga un 10 con algo y un programa de La Sexta haga un 10, para mí es un fracaso de Telecinco, porque no puedes equiparar Telecinco con La Sexta, tienes que equiparar Telecinco con Antena 3 y 4 con La Sexta. Me parece un fracaso. No sé a qué, bueno, no sé a qué esperarán o no tendrán otra alternativa para poner la noche de los sábados.
Sí, yo tampoco sé muy bien qué aspiraciones tiene Telecinco, pero tampoco me parecen unos grandes datos. Pero bueno, ahora últimamente parece que le están añadiendo nuevos ingredientes al programa, acaban de fichar a Willy Toledo, ¿no? Y bueno, parece que poco a poco va creciendo.
Hombre, no sé hasta qué... Telecinco quiere mantener los sábados una tertulia más o menos política, diferente, y desde la Noria no ha vuelto a tener nada parecido. El problema es ese, que se fue la Noria, estuvo mucho tiempo sin tener nada los sábados parecido, intentó una segunda edición de Sálvame de Luz a la semana y al final lo que ha hecho ha sido la audiencia que tenía los sábados para ese tipo de programas se ha ido a La Sexta, que han visto que es un programa diferente, que ahí tratan la información también diferente, hablan sobre todo de política, que La Sexta ahora mismo es sobre todo política, y Telecinco intenta copiarse, pero al ver que no lo consigue ha metido Gran Hermano, ahora meterá también algo de Supervivientes.
Pues estamos ya a punto de terminar el programa y quería que aludiésemos al estreno de Supervivientes porque, bueno, lo tenemos ya encima, ha habido un aplazamiento, pero bueno, ya está ahí. ¿Qué esperáis de Supervivientes?
Hombre, Supervivientes va a hacer lo mismo que Gran Hermano. Yo creo que va a estar, no tanto como el último Gran Hermano vi, pero sí estará sobre el 20, 21, 22. Espero que Cuéntame... recupere un poco de audiencia porque ha marcado mínimos históricos dentro de todas las temporadas, pero sí se espera que esté sobre esas cifras.
Yo tengo que decir que en cuanto al elenco o al reparto que han escogido Telecinco o Magnolia, que es la productora para Supervivientes, tengo que decir que la mayoría de ellos me agrada, creo que va a ser una buena edición, pero al final, no sé, me canso al final de fichajes de tanto Mujeres, Hombres y Viceversa y Gandía Sol. Creo que no sé, creo que a la gente no le llegan a esa gente. Creo que la gente prefiere más Chabelita, que hay polémica detrás, Nacho Vidal, la mujer de, no sé, me acuerdo ahora, de Chiquetete, creo que, no sé si ha entrado. Creo que a la gente quiere polémica. Yo creo que esos personajillos, lo digo así, no transmiten nada al programa.
Pero sí, serán más baratos.
Sí, lo que buscan son eso, personajes pintorescos para luego alimentar Sálvame y el resto de su parrilla, como hace siempre.
Hay que decir, a eso que dice Antonio de baratos, hay que decir que el año pasado salieron los contratos más o menos de lo que ganaba cada uno y las personas que dentro de realities como Mujeres, Hombres y Viceversa y Gandía Sol cobran alrededor de 1.000 euros al mes y los otros protagonistas cobran, pues tienen un contrato excesivo. Yo creo que a lo mejor es un déficit, ¿no? Para contrarrestar para compensar los grandes contratos que se puede llevar como Chabelita, pues esos personajes para tener bien el presupuesto.
1.000 euros al mes más todo lo que tengan después, aparte de bolos, actuaciones y bueno, todo eso. De Supervivientes, recordar que esta temporada tiene novedades, como por ejemplo que algunas de las pruebas se van a hacer en suelo urbano, en algunos pueblos en los que se contará también un poco la historia del pueblo, los lugares de interés y todo eso. Y yo personalmente pienso que eso ha sido una decisión de patrocinio para que les salgan más baratas algunas pruebas al hacerlas en ese pueblo y darles como publicidad. A lo mejor atraen algo de turismo, no sé.
Hay que decir que eso es la primera vez en la historia de todas las ediciones de Supervivientes que se va a hacer y eso es uno de los motivos principales por los que Telecinco decidió retrasar el estreno.
Sí, porque no tenía buenas conexiones de directo y eso.
Pues hasta aquí hemos llegado, no tenemos tiempo para más. Sois tan sabios que consumís todo el minutado y más que os dieran. Ha sido un placer y os esperamos, os emplazamos a nuestro próximo programa.
Adiós.